Damas y caballeros, tengan ustedes muy buenos días. Estamos en el segmento temático de Buen Análisis del día lunes 1 de agosto del año 2016. El tema es experiencias internacionales de paz, lecciones aprendidas para Colombia. Y Claudita nos dice quiénes son los invitados.
Mónica, nos acompañará Miguel Barreto, también estará Viviana Marcela Rueda, Olga Higuera, todos profesores de la Universidad Jorge Tadeo Lozano, al igual de quienes nos acompañan en cabina, el profesor José David Moreno Mancera y Diego Gago. También está el profesor Mauricio Reyes de la Universidad Nacional de Colombia.
Profesor Mauricio, muy buenos días.
Muy buenos días, Guillermo, y muy buenos días a toda la audiencia.
Nos acompañan aquí en cabina José David Moncero Mancera, profesor del programa de Ciencia Política y Gobierno de la Universidad Jorge Tadeo Lozano, y el profesor Egoitz Gago, doctor en Estudios de Paz, profesor del Departamento de Ciencias y Relaciones Internacionales de la Universidad Jorge Tadeo Lozano. Esta reunión, esta convocatoria aparece por el libro Paz, Lecciones Aprendidas para Colombia, que tiene como editor académico a Miguel Barreto Enríquez, y del cual participaron Angélica Alba, Beatriz Suárez, Viviana Rueda, Egoís Gago, Felipe Jaramillo, José David Moreno, Margarita Cadavid Otero, Miguel Barreto Enríquez y Olga Higuera Correal. Ellos todos son de la Universidad de Bogotá, Jorge Tadeo Lozano. Hicieron un libro, pero además en la feria del libro, ellos hicieron la tarea completa y se reunieron con muchos invitados que estábamos ahí y dieron un conversatorio, ¿no? Podríamos decir que fue eso, una charla. No era el sitio más óptimo porque pasaba gente, caminaban, entraban niños corriendo, pero bueno, era como también algo que congregaba en el stand de la Universidad Jorge Tadeo Lozano. Profesores, gracias por acompañarnos. Tengo entendido que el profesor José David Moreno sí es oyente de este espacio habitual, ¿no?
Sí, Guillermo, desde hace ya 5 años que regresé al país, me convertí en fiel seguidor de...
Muchas gracias, y fíjese la casualidad,
además,
nos conocemos hoy.
Es mi casa.
Claro, usted...
Soy egresado de aquí.
Ah, volví a la casa.
Y volví a la casa.
Qué bueno, sí, qué bueno, profesor, y gracias por acompañarnos. Este asunto de las experiencias internacionales de paz es un documento que además ya está publicado, ya se consigue. Es un trabajo de 300 hojas, para leerlo toca dedicarle suficiente tiempo. Pero empieza formulando un marco teórico y conceptual, hace una aproximación a los conceptos de construcción de paz y de posconflicto armado. Profesor Egoitz, ¿quiere seguir ampliando?
Bueno, primero gracias por la invitación.
¿Habitual usted también? Ya
sí,
viene,
¿no?
Aquí,
estaba haciendo la bromita ya de voy a ponerle una plaquita a la silla. Y...
Claro, claro, ya tiene pupitre aquí.
Sí. Sí, señor. Bueno, gracias por la invitación de nuevo. Es un honor estar aquí y también es un placer hablar un poco de esta publicación que hemos realizado desde la universidad. Básicamente la idea del libro, que luego pues, supongo yo que Miguel pues, lo explicará bastante más detalladamente, es traer un poco a colación experiencias internacionales en procesos de paz y que se puede sacar, bueno, que se podría, digamos, para Colombia, ¿no? Qué buenas ideas, qué lecciones aprendidas, y también qué se ha hecho mal en otros lugares para que no se repita aquí el problema. En cuanto a la pregunta que me hacías ahora, Guillermo, del marco teórico y el marco conceptual, el libro se basa en un marco teórico sobre la paz basado en los estudios de paz. Esto es distinto que hablar de estudios de conflicto. ¿Por qué? Porque entendemos la paz como algo que es de largo aliento, es de largo alcance, en el cual la violencia no tiene cabida. Y cuando hablamos de violencia, no solamente la violencia que nosotros sufrimos directamente o que vemos directamente, sino también son muchos... digamos, muchas dimensiones, entre ellas las que vienen de la estructura, las que, digamos, dejan a sectores desfavorecidos de la sociedad fuera de servicios públicos, por ejemplo, y también un concepto que es la cultura, los valores, ¿no? Hablamos de desigualdad, hablamos de machismo, el patriarcado, hablamos también de racismo que existe en Colombia, bueno, y en otras muchas partes, y eso también, digamos, es lo que entra, ¿no? La idea al final de un proceso de paz es sentar las bases para que se construya lo que nosotros denominamos un proceso de construcción de paz satisfactorio. El proceso de construcción de paz satisfactorio es un proceso en que al final llegamos a un concepto que se llama paz positiva, que es un concepto en el cual la violencia, si existe, no está legitimada. La gente no la utiliza, o sea, no la ve como herramienta para resolver los conflictos en la sociedad.
Sí. Ustedes entraron a revisar los casos de Sudáfrica, de El Salvador, de Filipinas, de la República Democrática del Congo, de Irlanda del Norte, de Indonesia, de Sudán del Sur, de Burundi, de Guatemala, de Nepal, que está por esos días vigente. ¿Qué se puede sacar de todos esos proyectos? Porque es que además lo que se habla es de que cada proceso de paz es algo casi uninacional. O sea, los procesos de paz no se pueden proyectar en otro sitio, la metodología no se puede usar la misma, cada caso es muy especial. ¿Qué podemos hablar sobre esos casos? Que además al estudio, de la mejor manera y revisando estos casos, parece como que estuviéramos revisando esa manera tan especial en que se revisan los casos desde el punto de vista del mercadeo, ¿no? Caso, se revisa y se sacan las conclusiones.
Bueno, Guillermo, desde la academia uno puede pensar todo lo que se conoce como la metodología de, digamos, comparativa, ¿sí? En ciencias sociales tendemos a hacer muchos estudios comparativos para poder lograr llegar a conclusiones que nos permitan darles soluciones a un X problema. En el caso de los procesos de paz, recuerdo particularmente, pues, dentro del libro lo que yo trabajo es el capítulo de El Salvador. Pues he hecho dos viajes a El Salvador y tuve la oportunidad de entrevistar, bueno, a diversas personas, pero una de ellas la recuerdo mucho, que es Salvador Samayoa, que era uno de los negociadores por parte de la guerrilla de FMLN con el gobierno de El Salvador. Y lo menciono porque decía, yo le decía, bueno, ¿y cuándo va Colombia a hablarnos de las experiencias de El Salvador? Y la respuesta que da Salvador Samayoa es decir, no voy a ir nunca, no pienso ir nunca a Colombia, porque es que ningún proceso de paz se parece a otro. Entonces, ese podría plantarse como un punto de partida, y creo que en eso tanto Guillermo como Salvador Samayoa tienen razón. Nosotros nunca en el libro partimos de la idea de que tomando, digamos, un pedacito de Sudáfrica, un pedacito de Burundi, un pedacito de Sudán del Sur, podíamos construir toda una propuesta para el proceso de paz de Colombia, pero tampoco podemos negar...
Como si hubiera una receta y uno pudiera agregarle los ingredientes.
Pero ¿no? Yo creo que Colombia, sí, que, digamos, debe aprovechar y mirar ese recorrido de más de 20 años de procesos de paz en diversas esferas del planeta y tomar nota de ciertos elementos que pueden ayudar y colaborar. Yo pues hablo desde mi esquina, que es la de El Salvador, inclusive yo creo que cada uno de nosotros también habla desde su esquina.
Además, ¿cómo se cayó ese proceso? Porque lo que acaba de pasar hace poco tiempo en El Salvador, en donde se limita la amnistía y todo lo que sucedió en Chapultepec, que fue donde firmaron en México, pues eso también muestra que...
Yo he defendido que lo que es Guatemala y El Salvador son los casos que más le podrían aportar. Pero como digo, cada uno lo defiende de su esquina. Pero para mí El Salvador y Guatemala son casos que aportan mucho. Creería que Sudáfrica también tiene unas cosas muy interesantes, sobre todo en temas de justicia transicional Sudáfrica. Pero bueno, yo no creo que eso la profesora Viviana, la profesora Angélica han profundizado en ese tema. Pero he pensado siempre que El Salvador tiene muchísimas cosas que aportarle. Una de ellas lo que está mencionando Guillermo. El tema de la justicia transicional, cómo se ha desarrollado en El Salvador, lo que significa el general de amnistía. Hay un debate muy grande, porque tanto la derecha como la izquierda en El Salvador dijeron, no, aquí le ponemos silencio al tema y aquí no removemos... Le echamos tierra.
Además, que eso tiene fosas.
Porque a mí me sorprendieron dos cosas. Cuando comencé a estudiar el tema, me sorprendió que cuando se hizo la transición del gobierno de Arena de derecha a el FMLN izquierda, no se tocó la ley de amnistía. Se dijo, la ley de amnistía se mantiene. Todo el mundo en El Salvador quedó muy sorprendido. Pero cuando yo realicé las entrevistas a miembros del FMLN o antiguos miembros del FMLN, inclusive críticos de este partido de izquierda, dijeron, no. O sea, no encontré una persona que dijera, hay que quitar la ley de amnistía. Eso es uno que altamente sorprendido y comienza a hacer la reflexión. Bueno, entonces, estas leyes de amnistía, eso es un tema profundo de lo que pues, es la justicia transicional. ¿Qué tanto funciona el perdón y el olvido? ¿Qué tanto puede, digamos, eso empezar, digamos, eso es otro tema? Sí, decía Salvador Samayoa, no, pues que usted no puede sentarse a negociar y decirle, hoy negociamos la paz, pero mañana te meto a la cárcel. Entonces ahí se va creando como un silencio pactado para poder llegar a un escenario de paz. Sí, entonces ese tipo de cosas son experiencias que, fíjese cómo, Guillermo, con esta pequeña discusión, vamos encontrando elementos que evidentemente Colombia debe, pensaría yo, y quienes toman las decisiones, pues, tomar nota, ¿no? Cada proceso tiene su, eso es, y el libro nunca tuvo la aspiración de ser un recetario, como lo
pero,
dice usted.
Pero de pronto sí podría uno asumir que hay unos temas que son comunes para todos los procesos, como es desarme, desmovilización, reintegración y justicia transicional. Eso sí, como que son, sí, como que forman parte de todos los procesos.
Sí, eso es indudable, Pero
la falta de plata, que en el caso nuestro como que es más evidente.
Eso también. Bueno, ahí su ministro Rafael Pardo anda con el sombrero recogiendo dinero para el posconflicto.
Pero eso lo que vamos a recoger son centavos. La plata la tenemos que poner en nosotros.
Eso es indudable, que ese fue nuevamente el error del Salvador. En El Salvador, mientras estuvo la UNUSAL, la cooperación sueca y el apoyo de los Estados Unidos, durante dos años, del 92 al 94, hubo algo de posconflicto. Cuando estos actores internacionales se retiraron, ya el gobierno dijo, bueno, aquí la paz rueda sola. Y pues, evidentemente, fracasó.
Yo creo que el tema aquí que se trae a colación, que es el de la justicia transicional, hay que tener en cuenta que la justicia transicional no es un acto de venganza, sino es una reconstrucción del tejido social. Y en ese sentido, cuando la justicia transicional, que es un riesgo que tenemos nosotros, se convierte eventualmente o en la victoria política que no se logró por medios militares o en la venganza, pues fracasa. Hay situaciones que son, aprovechando aquí la experiencia de los profesores, que son bien paradójicas, porque, por ejemplo, yo creo que en El Salvador se logró un perdón social, porque el daño al tejido social no era tan grande, pero se reconvirtieron las violencias, por ejemplo. Entonces es supremamente complejo eso, porque la gente siente que no hay paz, y a veces lo jurídico, y lo digo yo como abogado, lo jurídico a veces también entra a entorpecer, porque si hay perdón social, por ejemplo, creo que en el caso salvadoreño, al no existir un daño del tejido social tan fuerte, en general la sociedad se recompuso, pero jurídicamente hay unos líos porque no se hizo con los parámetros internacionales en algunas ocasiones. Yo creo que por eso es tan clave que las reglas de juego sean claras desde el comienzo. Y eso creo que es una experiencia transversal a todos los procesos.
¿La teníamos clara nosotros desde el principio? ¿O no?
El problema es que en este proceso de paz no la tenemos tan clara. Y eso creo que es necesario que los actores involucrados, todos los actores sociales, empiecen a dejar muy claro. Y el plebiscito creo que en eso puede ayudar. Tengamos claras las reglas de juego, y si todos aprobamos esas reglas de juego transversales, creo que
ya
va a ser.
Ya sabemos que todos no.
Bueno, la mayoría. La mayoría, yo creo que en este caso sí importa.
Yo creo que ningún proceso de paz, creería yo, me arriesgaría a decir, conozco unos casos puntuales, pero difícilmente cuando se arranca un proceso de paz alguien la tiene clara.
Claro.
¿Sí? Y uno de los planteamientos que yo he hecho es que inclusive las cosas que se negocian hoy, a veces uno no puede prever lo que va a pasar en 5 o 10 años. Esas cosas se escapan de la negociación. Entonces no creo que haya un proceso que la tenga pues totalmente clara desde el principio.
Pero las reglas yo sí creo que deben
acercarse. No, evidentemente no se puede improvisar. No se puede improvisar, evidentemente, claro. Sí, pero es difícil poder tener un control total de lo que se plantea y se negocia.
Profesor Egoy.
Sí, yo creo que estoy de acuerdo en lo que se dice, ¿no? Las reglas tienen que estar claras. Ahora bien, las reglas que, cuando decimos las reglas están claras, digamos, tenemos que un poco utilizar más, ser un poco flexibles, ¿no? Uh-huh. Se dice mucho que lo acordado se tiene que aplicar, y es cierto. Ahora bien, tenemos que escapar un poco de esta mentalidad, digamos, muy jurídica, con respeto aquí, si lo ofende al abogado presente y demás.
¿Se refiere a que
de lo que
los jurídicos, los que saben de la jurisprudencia, son cuadrados en ese sentido?
Pues a veces...
Se mezcla mucho, obviamente, con lo político. Claro. Y con lo pragmático.
Sí, pero por ejemplo... hay que escapar un poco, y es un buen argumento válido, ojo, ¿no? Pero hay que escapar un poco de este dogma, ¿no? Que es como la ley lo dice, hay que aplicarlo así. Sí. Todos los acuerdos de paz, y yo me voy a referir ahora mismo al de Irlanda del Norte, que es el que más he estudiado yo en el libro, todos los acuerdos de paz tienen que tener unos parámetros para permitir la renegociación de ciertos puntos. En Irlanda ocurre, en Irlanda se firma en el 98 y la última renegociación ocurre en el año 2006. en el cual se decide la bicefalía en el poder en la región. Hoy en día, Irlanda del Norte tiene dos primeros ministros, uno protestante y otro católico. El católico, por cierto, es Martin McGuinness, que ya ha pasado por Colombia varias veces, y fue, él dirá que no, pero lo siento, él fue miembro de, digamos, de una liga en los años 70. Bien, tiene que existir esas, digamos, esos mecanismos de renegociación. ¿Por qué? Pues lo que dice, lo que se ha dicho aquí. No sabemos en qué circunstancias estructurales va a estar el país. No estamos hablando de spoilers. Simplemente pensamos que se va a poder hacer una política de, pongamos un ejemplo, reintegración integral.
¿El profesor nos traduce a mí y a los oyentes lo de los spoilers?
Es los agentes y actores que actúan activamente para que falle, para descarrilar el proceso de saboteadores, ¿sí? De construcción de paz. No estamos hablando de opositores, eso tiene que haberlo, eso es pluralidad. Estamos hablando de actores que actúan directamente para que eso falle.
Las razones no importan.
Las razones no importan. Pueden ser políticas, pueden ser económicas, pueden ser miembros de los antiguos grupos armados que quedan en activo.
Pueden ser sanguíneas.
Pueden ser sanguíneas.
Desde los años 80 se habla en Colombia de los enemigos agazapados de la paz. Desde el proceso de Betancourt se está hablando de ese tema. Y existe. En Irlanda del Norte creo que pusieron, luego de los acuerdos de Viernes Santo, ponen una bomba.
Sí.
Tal vez es en Dublín.
En Omagh. Es un pueblito.
Ponen una bomba. Sí. Es decir, en El Salvador también. Resultan asesinando a un ministro. O sea, claro, hay enemigos. Y eso, hay que lidiar con esos enemigos de la paz, que siempre están presentes y son muchos,
¿no? Y la palabra agazapado se los describe muy bien, ¿no?
Es que creo que era Otto Morales Benítez, que fue el segundo, después de Carlos Lleras, el segundo comisionado para la paz. Carlos Lleras le renuncia a Betancourt porque las presiones políticas son enormes, y viene Otto Morales y él es el que acuña, si no estoy mal, puedo equivocarme, el concepto de los enemigos agazapados. Sí, agazapados es que están allí escondidos, pero anclados en las redes.
Y listos para saltar, además.
Listos.
Claro. Es que después del acuerdo de paz viene un proceso muy delicado en el cual la violencia puede descargarlo completamente. Y Colombia, y esto no será agorero, ¿no? Pero Colombia ahora mismo tiene muchos factores, esto lo estamos estudiando en la segunda parte de este proyecto, tiene muchos factores para que eso sea una realidad. Es posible, como pasó en Irlanda, como pasó también en otros muchos casos, que justo después del acuerdo haya, digamos, un episodio de violencia aguda, explote un poco la violencia por actores que no quieren entrar, y luego, como pasa en muchos procesos, eso desaparece, ¿no? Porque no está legitimado y tal. El problema es que Colombia tiene muchos factores para que eso continúe. ¿Y por qué? Porque tiene muchos enemigos agazapados ahí detrás, tanto...
Y tenemos otros que no son tan agazapados, pero ahí están y creciendo, por ejemplo, las BACRIMs.
Por ejemplo, eso es un...
ELN, BACRIM, narcotráfico, todo eso mezclado, hace muy complicado este proceso. Y creo que incluso a nivel comparativo uno no ve ese nivel de complejidad colombiano en otros casos. O sea, por ejemplo, el caso irlandés, bueno, estructuralmente mucho más complejo, históricamente quizá mucho más complejo, pero no tan complejo en el nivel de actores que están interactuando.
La opinión pública es muy sensible. Por ejemplo, aquí, claro, un acto terrorista, no, digamos, pensaría yo, no, esto fue el ELN, fueron las BACRIM, claro. No, aquí, digamos, la lectura es... Sí. Muy rápida, y entonces todo eso torpedea el proceso.
Adicionándole que en un proceso de paz, todos los que están negociando se consideran traidores al interior de sus propios grupos.
Totalmente.
Sí. Ese siempre es la dificultad inicial en cualquier proceso, ¿no?
Tanto por parte del gobierno,
claro,
como por parte de la otra parte.
A su propio grupo, incluso.
El hecho de que nosotros estemos trabajando dentro del criterio de que nada esté acordado hasta que todo esté acordado, es un ajuste que se le está haciendo a otros procesos de paz. Por ejemplo, si miramos lo que fue el acuerdo de paz del 98 de Irlanda.
Pues la verdad, a mí la figura que se ha aplicado aquí, a mí me ha parecido cuando empezó, ¿no? Evidentemente luego ya con el camino, pues las cosas cambian, ¿no? De sentido común. Yo creo que es porque es un proceso largo. Estos mensajes que se han dado todo el rato desde presidencia sobre se va a hacer ya, yo me acuerdo, en el año 2013, se decía que en noviembre de 2013 iba a estar firmado, ¿no? Estamos en agosto de 2016, y parece ser que por fin se va a firmar. Y aún así ha sido rápido, porque los procesos de paz normalmente tienen un comienzo, se paralizan, se suelen paralizar, pasan años en los cuales se vuelve a retomar la violencia, se vuelve a retomar el proceso en lo que se había negociado antes, y al final se llega a un acuerdo. Por lo tanto, a mí me ha parecido, digamos, esa idea de sentido común. No vamos a dejar nada en el... por las experiencias pasadas, ¿no? Para no poder, digamos, no tener digamos, mecanismos para forzar a la contraparte a negociar cosas que igual con el tiempo cambien, porque esas cosas pasan. Pero mire, hay una cosa interesante con el tema de que se comentaba ahora de ser traidor a los grupos. Y es en el caso irlandés. En el caso irlandés sigue un modelo muy europeo de negociación. No negocia el grupo armado, negocia el partido político. En Irlanda no negocian los grupos armados, no negocia el IRA, no negocia el UBF, negocia el Sinn Féin, negocia con los partidos unionistas, con el gobierno británico y con un actor importantísimo que está omnipresente en todo el mundo, que es el gobierno de Estados Unidos. Y al final se firma por una presión muy interesante, que es la plata. Es la plata. El Sinn Féin no quería firmar. Y el enviado de Clinton le dice a Jerry Adams lo siguiente, dice, bueno, si ustedes no firman, el gobierno de Estados Unidos se compromete a congelar todas las entregas de dinero de la comunidad irlandesa en Estados Unidos a ustedes.
¿Una amenaza?
No, claro, o sea, directa. Y Tony Blair también, entonces ellos firman. Firman un acuerdo muy ventajoso para su comunidad, ojo, Hoy en día lo que pasa es que el tema cultural y estructural de la región, sobre todo el cultural, pues lo hace muy complicado de implementar. Pero muy ventajoso.
Y por detalles como esos es que deberíamos poder votar para elegir presidente en los Estados Unidos, ¿no?
Esa demanda lleva...
Claro.
Pero mire, en el caso irlandés también nos da una lección muy interesante por el tema de... Bueno, ahí se llama referendo del plebiscito. En Irlanda del Norte hacen campaña los partidos políticos. Hay un apoyo brutal a los acuerdos. Creo que vota casi un 80% de la población.
Con
94 por el sí. Sí, incluso, es que incluso los sectores más recalcitrantes votaron que sí. Es una cosa, digamos, que llegó, que se tenía muy, 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 muy clara, ¿no? Y creo que ese es un mensaje que se puede lanzar muy interesante. La paz es... No confundir con el término que comentaba antes, la paz es positiva, la paz es buena, o sea, para todos los niveles. Es que incluso los economistas más neoliberales del mundo te van a decir que el conflicto es malo para el negocio.
Claro.
Aunque existe esta idea, ¿no?, de que hay sectores que se negocian, o sea, el comercio, las transacciones, los tratados de comerciales se alimentan de que no existan tensiones políticas violentas en una región. Y si evidentemente si ya andamos más en posiciones más progresistas, pues esto, digamos, los beneficios se multiplican, ¿no? Paz social, legitimidad del Estado, lo que ustedes quieran. Eso es bueno. Otra cosa, digamos, es los valores culturales que se asocian a la violencia, que yo creo que aquí sí es lo que tendríamos que hablar, y es el gran problema de Colombia. Aquí entendemos el fin del conflicto en términos de victoria y derrota. Y un proceso de paz tiene que escapar de esa dicotomía completamente. Porque Colombia está acostumbrada a que los actores armados desaparezcan, se desarmen, ¿no? Como que, bueno, ya lo he hecho, tome perdón, usted tiene razón. Yo creo que en este caso no está tan claro de que eso sea así. Entonces, hay que abandonar, digamos, esa dicotomía.
Yo también quiero una de las cosas complejas en Colombia es el daño del tejido social y la existencia de la cultura y la ilegalidad que se fortaleció con el conflicto armado. Que uno no lo ve tan claro en otros conflictos, o sea, el tema de la clandestinidad de los actores, el tema de la degradación de los actores hacia factores como el narcotráfico, todo eso hace que los actores sociales actúen paralelamente a la legalidad y al Estado de Derecho. Y para hacer la paz se necesita Estado de Derecho, se necesita Estado fuerte, y se necesita un Estado fuerte que sea soportado por una fuerza militar fuerte en los comienzos, o una fuerza pública fuerte. Y en el caso colombiano, pues... Con actores supervivientes como los que ya hemos mencionado, como las autodefensas paramilitares, BACRIN, ELN, como se quiera llamar, y narcotráfico, el tema es bien, bien difícil. Yo por lo menos el tema de narcotráfico creo que en Colombia es supremamente difícil. El proceso ha facilitado, por ejemplo, el crecimiento del narcotráfico, y eso me parece que deteriora la misma sustentabilidad del proceso. Yo creo que Colombia tiene que encarecer el narcotráfico. El narcotráfico es imposible de erradicar, pero sí por lo menos encarecer en el territorio colombiano el narcotráfico para que se vaya a otros actores, quizá a otros países, quizá más digamos, que sean más atractivos para el negocio y que por eso permita que nosotros podamos entrar a la paz. Yo la verdad lo veo complejo.
Vamos al Departamento de Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales de la Universidad Jorge Tadeo Lozano. Profesora Olga, muy buenos días.
Por allá.
Profesora, pues muy juiciosos los profesores José David Moreno y Egoitz Gago.
realmente creo que el equipo cuenta con elementos maravillosos como ellos, que además se presentan una información yo creo que muy clara. Yo estaba acá también absolutamente entretenida oyendo del tema, pese a que ya me lo han contado varias veces.
¿Usted quiere hablarnos de cómo fue su participación y cómo estuvo usted activa en los casos?
Básicamente yo, aparte del apoyo moral de darle al equipo, yo me encargué del caso de Guatemala. Guatemala, pues evidentemente es un proceso que tiene similitudes, pero también grandes diferencias con el conflicto y con el proceso de resolución de Colombia. En Guatemala yo creo que todos recordarán o sabrán que el tema indígena, que el tema de la profunda división social que había en Guatemala basado en el origen étnico, pues es un elemento que uno siempre se acuerda y uno siempre trae a colación cuando piensa en el caso guatemalteco, y digamos de ahí viene el tema del el Premio Nobel de Paz de Rigoberta Menchú. Entonces, digamos, el conflicto guatemalteco es similar, pero con elementos que lo hacen diferente y absolutamente interesante. Y es cuando uno dice, bueno, hay sociedades que tienen otro tipo de divisiones, no solo el de guerrilla, el de paramilitar, no solo derecha, izquierda en el campo ideológico, sino que hay otros cismas al interior de las sociedades que se pueden buscar superar. En este caso era el tema del origen étnico y de la participación política de las mayorías que habían estado siempre marginadas de las dinámicas del sistema político por una minoría de otra origen social y étnico.
Profesora, pero el caso de Guatemala no se puede decir que haya tenido final feliz. El cuento no terminó bonito.
Sí, realmente, y ahí pasa el tema. Una cosa es el acuerdo, el proceso de resolución, involucrar a la comunidad internacional, lograr obtener, digamos, un papel que te permita decir, bueno, hay algo acordado que vamos a ratificar a través de una constituyente, y lo otro es el proceso, y no sé si ya en ese momento José David o Egoich lo han hablado, que es el post-acuerdo, que es donde inicia como tal el proceso de construcción de paz, porque realmente las condiciones estructurales de la violencia, las condiciones que generan los conflictos, normalmente no cesan o no se solventan con una firma, sino que tiene que ser una construcción donde ustedes lo mencionaban ahora, una construcción del Estado, de presencia en muchas dinámicas, como el tema de la justicia, por ejemplo, como el tema del desarrollo económico, como el tema de la protección de los derechos de las poblaciones más vulnerables. Entonces, como el tema de garantizar la participación sin exclusión de todos los actores de la vida social en la vida política del país. Entonces, digamos, cuando tú firmas pero no cambias nada de lo anterior, pues vas a tener otros tipos de violencia y otros tipos de diferencias que pues van a hacer la convivencia difícil. Y digamos, en el caso en Centroamérica, y ahí está José que les puede contar un montón de cómo... por ejemplo, las reinserciones de pronto sin mucho control generan fortalecimiento de actores ilegales armados, cómo se vinculan con dinámicas como la trata de personas, la trata de, el tráfico de armas.
Los ralitos. ¿Cierto?
Algo así. Pero entonces sí, o sea, son paces incompletas, ¿no? O sea, son paces que no han logrado subsanar las causas. Y suena horrible a veces decirlo, pero son las causas profundas o estructurales que generaron estas violencias.
Yo, profesora, tengo una duda siempre en el caso centroamericano y en este caso guatemalteco, porque los...
Le habla el profesor Mauricio Reyes de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional, profesor.
Hola, Mauricio.
Bueno, mira, y siempre he tenido esta duda. En los conflictos étnicos siempre son los más difíciles de resolver, pero normalmente cuando se resuelven van mucho más rápido una vez comienza el tema de la negociación. En el caso centroamericano, ¿por qué esa unidad que debería comenzar ya después del acuerdo facilita tanto la presencia de terceros como los narcos mexicanos y todas estas bandas organizadas que enrarecen tanto la violencia de la zona? Pues no sé. Esa siempre ha sido una duda mía. ¿Cuál es ese factor que ha facilitado la intervención de los terceros y que ha, digamos, perturbado ese proceso de paz que debería ser más armónico?
Pues, digamos, en el caso particular en Guatemala, aunque el tema indígena hizo presencia en todo el proceso, La misma gente, y ese era uno de los elementos que generaban oposición en la ratificación de las reformas constitucionales, el tema de aceptar el otro como la multiplicidad de, lingüística, por ejemplo, de una sociedad y demás, fue un tema que causó mucha, mucha tensión. Entonces tú tienes unas estructuras o unas sociedades que están divididas, que en donde la pobreza quizás puede ser uno de los elementos que más permite ser permeado por este tipo de actividad, no porque todo el pobre sea criminal, sino porque se generan espacios donde hay incentivos económicos, incentivos de ascenso social a las personas que se vinculan a este tipo de dinámicas. Entonces, digamos, hay posibilidad de que entren más fácil estos grupos a buscar personas que ayuden con el tránsito, personas que ayuden, y además es una sociedad que es profundamente expulsora. Tenemos unos fenómenos de movimiento migratorio hacia Estados Unidos en particular muy fuerte de estos países durante, antes y después del conflicto armado. Entonces, creo que básicamente la falta de oportunidades al interior del país hace que la gente pueda ser cooptada o pueda tener interés en vincularse a algún tipo de dinámica regional, dinámica, digamos, criminal. Suena horrible, pero digamos una dinámica de criminalización de esta región. Entonces, yo creo que básicamente es eso, y además si a eso le suma, digamos, una justicia muy inoperante, instituciones de seguridad corruptas, que hace que también sea más fácil para el crimen transnacional trabajar en esa zona, más una, pues, digamos, en eso sí no tienen culpa, una posición geoestratégica clara como zona de colchón entre el sur y Estados Unidos en particular. Entonces se le suma todo y se generan estas dinámicas que si no se atienden, pues se pueden desbordar, como pasa en el caso de las maras, de las gangs, de todo esto, ¿no?
Olguita, buenos días.
Hola.
Yo solo añadir también algunos elementos, aparte de lo que ha dicho pues nuestra directora, ahí creo que se ha planteado lo clave. Pero
¿quién es su directora, profe?
Por eso, sí, nuestra directora iba aquí, el nombre de Güey, nuestra querida y apreciada directora. Y no es porque estemos al aire,
no, es que
realmente
además,
es querida y apreciada. Sí,
eso además revela el buen ambiente en el cual trabajan.
Es extraordinario, Guillermo. Realmente es un gusto y un placer trabajar en el departamento, en Atadeo, porque es un equipo maravilloso. En el cual el ambiente funciona muy bien.
Claro. Como puedes pienso, seguir hablando con él.
Bueno, el elemento de la justicia es bien importante. O sea, resaltemos el caso delante. O sea, estamos hablando de una exfiscal, ¿cierto? Que no, o sea, lo digo, era mujer, y lo digo porque es un país bastante machista. Y la fiscal Paz y Paz tuvo que salir exiliada, ¿sí? Tuvo que salir exiliada de Guatemala a España. No sé si ya retornó, pero sé que estaba exiliada en España.
Así de grave era el asunto, pues.
Claro, ¿por qué? Porque en Guatemala aplicó una ley del silencio mucho más rigurosa que la de El Salvador. Porque la fiscal se dedicó a investigar los grandes genocidios contra los indígenas, ¿cierto? Fueron enormes procesos de testimonios, de auditorios muy grandes. Hagan de cuenta el auditorio León de Greiff aquí lleno pues de gente que iba a dar testimonios. Todo esto lo promovió. ¿Para qué? Para investigar y juzgar a los militares. Si algo es característico de la Comisión de la Verdad guatemalteca, es que se dijo, no se va a señalar un solo nombre. Sí, era una verdad en la cual no se iba a decir el general X, el coronel Y, gestó tales masacres. Eso fue un acuerdo desde el principio, desde la negociación de paz en el año 96, de que aquí no se va a señalar a nadie. Lo que hizo esta fiscal posteriormente era pues un poco violar esa ley del silencio y tuvo que salir corriendo de allí.
Claro, entonces, pero es que además allá había un agravante, profesor, y es que allá hubo guerrilla urbana.
Claro, por supuesto, ¿no? Sí, pero digamos que el tema, lo que plantea aquí el profesor Mauricio, es clave porque los genocidios étnicos fueron enormes. Ahora, para no desviarnos de la pregunta inicial, pues quería, acuñar lo que planteaba la directora Olga. Digamos, el tema de la impunidad es uno, pero otro tema fundamental allí es el poder de los militares. No olvidemos que el expresidente que acaba de salir, pues el anterior al cómico que está ahora de presidente,
Jimmy Morales,
correcto, que eso es una expresión de una sociedad desesperada, a mi modo de ver, o sea, llegar a ese tema, o sea, es como, no sé si me arriesgo mucho, pero es como elegir alerta presidente en Colombia.
Entonces, de pronto sería mejor.
Eso es lo que pensaron cuando fueron a votar.
Pero bueno, y que conste que no dije quién. Sería mejor que este y que todos los anteriores.
El tema central es que el poder militar en Guatemala es todavía muy fuerte. En El Salvador se logró, digamos, en las negociaciones guatemaltecas y salvadoreñas, ¿quién era el gran enemigo? El ejército, ¿cierto? Bueno, también los grupos paramilitares aliados con el ejército. En El Salvador se logró controlar y se hizo una reforma y eso funcionó, pero en Guatemala no funcionó. El expresidente era un antiguo militar, es decir, los círculos de poder militares siguen muy presentes.
Y José, y por ejemplo, pues ver un poco cómo, a pesar de que en el acuerdo se les había dicho que se iba a reducir el presupuesto militar, es decir, el gasto en fuerzas militares, eso entró como parte de los acuerdos de negociación, pero cuando llega Portillo en el 99, se hace todo lo posible para desviar ese tipo de acuerdos. Si bien, por ejemplo, hay un movimiento de oficiales de la alta cúpula, que digamos era un poco la que estaba asociada con estos temas de derechos humanos, se les buscaba ampliar todas las actividades de intervención militar y se empieza a desviar una cantidad de recursos hacia estas nuevas actividades, un poco como dando contentillo, ¿no? Es decir, por un lado acuerdo que te voy a retirar del presupuesto de guerra como tal, pero les aumentaron unos traslados en tema de actividades de agencia civil de las fuerzas militares. Entonces yo creo que ese punto que tú dices de el silencio, de no identificar, eso hace que la verdad no tenga como nombres, ¿no? Y que el perdón tampoco tenga como forma de identificar a quién se está perdonando ni con quién me estoy reconciliando, ¿no? Es como ponerle ahí un manto sobre toda la dinámica, y efectivamente los militares allí les intentaron cambiar cosas, pero a la larga no se cambió nada, ¿no?
También una cosa que siempre me sorprendió de la violencia centroamericana es, uno consultaba los periódicos locales y habían, en lugar de ofrecer champús y yogures y gaseosas, aparecían ventas de armas. O sea, aparecía el revólver, ametralladoras, sobre todo, estoy hablando específicamente del caso del salvadoreño. A mí me parece que es una cultura también de que durante muchísimos años privilegió la violencia y eso facilitó después la entrada de casos como los de las Maras, ¿no? O sea, ese es un caso muy curioso, porque además los estados quedan muy debilitados después de los procesos, ¿no? No sé, en el caso específico de Salvador, con la experiencia que tiene aquí el profesor, la experiencia salvadoreña, el estado salió muy débil del proceso. Y
el estado salió muy debilitado, lo comentaba hace un rato, lo que sostiene un poco el estado, sí, no solo en los escenarios de posconflicto y reconciliación, sino en su economía en general, es la ayuda internacional, pero la ayuda internacional solo fue de 2 años, del 92 al 94. Y cuando la ayuda internacional se retira, se desploman muchas cosas. Salvador se vinculó inclusive, desde luego, en la dinámica de la región latinoamericana, en unos procesos muy agresivos de neoliberalismo, porque fue la única alternativa que tuvo ante la salida de esto. Y justo en ese año, más o menos, podemos empezar a identificar la emergencia del fenómeno de las pandillas o maras, como se conoce, que es el retorno de los, digamos, de los que huyeron de la guerra 10 años, 15 años atrás, pues retornan en unas condiciones de criminalidad, porque no retornan como cuando uno dice, bueno, se acabó la guerra en mi país, volveré a construirlo, a trabajar, a buscar un empleo. No, vuelven deportados. Vuelven deportados y con un saber hacer de criminalidad, y entonces comienzan a estructurarse así, allí. Hay que decir que, por ejemplo, en América Central, digamos, el fenómeno, digamos, lo de las maras se extendió a los países de Honduras y Guatemala. Sí. Poco retomando la pregunta inicial que planteaba hace un rato el profesor, se expandió, y allí los carteles mexicanos entraron a aprovecharse de esa situación, y como lo plantea la directora Olga, por un tema de pobreza, atraso, falta de oportunidades y de empleo, entran a aprovecharse de eso, y desde luego hay una circulación de ilegal de armas, de drogas, de personas, ¿sí? Porque no olvidemos el caso de lo que se conoce como la bestia, que es esa aventura de tomar un tren desde Guatemala hasta la frontera de los Estados Unidos. Pues allí todos estos grupos, digamos, se nutren económicamente de esto. Entonces hay una ilegalidad muy grande. Podríamos pensar que el foco fue El Salvador, pero que se fue expandiendo. Hoy en día, digamos, en estudios de seguridad y defensa latinoamericana, tenemos que vincularnos en un nuevo aspecto, que es el del Triángulo Norte, de Centroamérica. Ese concepto no existía hace 15 años, ¿cierto? Pero hoy en día, si uno busca Triángulo Norte de Centroamérica, hay muchos elementos para ver, porque estos tres países comparten un escenario de violencia y criminalidad muy alto.
¿Sí? Profesora Olga Higuera, ¿algo más por comentarnos?
Pues nada, yo creo que tener esta perspectiva internacional, el poder ver las cosas desde la experiencia de otros países, de lo que pasó, de lo que no se hizo, de los errores que se cometieron y de las cosas que se lograron, yo creo que nos ayuda a ser un poco más conscientes de lo que nos estamos jugando acá como sociedad y como país. A veces la gente aquí critica sin construir mucho y tomamos posición, yo creo que de forma muy simplista, de me gusta o no me gusta, sin pensar que es que estamos aquí definiendo el futuro de los próximos 50, 60 años de nuestra nación. Entonces yo creo que cuando uno se mira y analiza, esto no va a ser perfecto, esto no va a ser bonito, esto no va a ser fácil, no va a ser barato, la paz no es una cosa que llegue de un día para otro, pero solo hasta que tengamos como conciencia de cuál sería nuestro peor escenario si seguimos como vamos, cuáles serían los costos de lograr por lo menos una firma parcial o una firma en un acuerdo y cuáles serían los retos. Yo creo que solo así vamos a poder tomar decisiones claras y conscientes de que estamos jugándonos el futuro de las próximas generaciones y pues de nuestros hijos ya.
Profesora, por las experiencias revisadas, ¿qué se puede pensar de esas ilusiones que se hace la población civil durante estos procesos de paz? Siempre hay un decaimiento y siempre hay como una desazón después cuando empiezan a aparecer situaciones anormales.
Sí, yo creo que el tema del desencanto, porque la gente tiene la expectativa, digamos, desinformada de que, creo que Goitz es el que usa la frase, que uno se acuesta un día y al otro día amanece ya en paz y claro, que ya todo es bueno.
No, y que salimos a las calles y nos abrazamos todos y nos damos besos y nos escurren babas y empieza a caer confeti desde el cielo y que todos andamos en patines rosados cogidos de la mano y entonces el senador Uribe se va a abrazar con Juan Manuel y los militares van a abrazar a los guerrilleros y van a haber unas grandes cenas y unos grandes banquetes y eso va a ser como el triunfo del Nacional y nos vamos a dar puñaladas a la salida.
Exactamente, eso le iba a decir, es decir, la expectativa es que amanecemos y ya es un país reconciliado, pero resulta que igual seguimos permitiendo la corrupción, la desviación de fondos del gobierno, seguimos sin atender las necesidades de la población más vulnerable, seguimos criticando la diferencia del otro, es decir, hasta que la paz realmente es una construcción social y es una construcción del día a día, que no está solo en responsabilidad del gobierno hacerla, es decir, el gobierno tendrá que responder como, digamos, como elemento articulado de lo que es el Estado, pero ahí es una respuesta integral y depende de todos. Entonces yo sí, cuando veo que la gente cree que es que de un día para otro esto no va a haber robos, no va a haber asaltos, no va a haber más cosas, pues es infundado. Pero también el que dice que la paz va a vender la patria, que va a ser el, digamos, el fin de las buenas maneras en la política, el fin del sistema político colombiano, pues tampoco. Creo que por eso es que hay que ver un poquito hacia afuera, ver lo que ha pasado e incluso ver lo que hemos hecho en procesos nuestros anteriores, reconocer esa historia y saber que para eso está hecho el sistema democrático y es para que las diferencias se puedan articular a través de cosas, debates, ¿no?, a través de representaciones ideológicas, pero que mientras esto no implique cegar la vida y cegar la posibilidad a los otros de ser diferentes, esto pues no lo vamos a lograr. Entonces yo creo que esa es como la lección aprendida de estas experiencias de paz internacionales y el observatorio, los muchachos y los profesores que están allá con ustedes hicieron otro que era lecciones aprendidas desde el caso colombiano, donde analizaron otras iniciativas de paz o procesos de resolución de conflictos en el país, y ahí lo que se ve, lo que se necesita es un Estado que sea eficiente, un Estado que se haga presente. Entonces yo creo que esos son como los dos grandes retos y las dos cosas que queremos desde la academia aportar al país.
Profesora Olga Higuera, muchas gracias por haber estado con nosotros hoy.
A ustedes, como siempre, mil gracias. Un abrazo.
Que esté muy bien, profesora.
Hasta luego.
Olga.
Gracias.
Y vamos a decirle buenos días a Viviana Marcela Rueda Rodríguez. Ella es politóloga, es magíster en ciencia política, docente e investigadora del programa de ciencia política y gobierno de la Universidad Jorge Tadeo Lozano. Profesora Viviana, bienvenida. ¿No está? Me habían dicho que ya estaba. Bueno, parece que ya está. Profesores, yo les quería preguntar a ustedes, esa situación que se plantea en nuestro país sobre nuestro proceso de paz, en el cual se dice que el modelo económico no va a ser objeto de negociación. ¿Cómo mirar lo que ha sucedido en tantos países, en donde además las condiciones económicas tienen que entrar dentro del diálogo del proceso de paz? Profesor Egoips.
Bueno, yo me voy a poner un poco contundente. Hay que negociarlo.
Siempre es.
Hay que negociarlo. El modelo económico de Colombia no permite una reconciliación duradera en el país. Yo lo siento. Y yo sé, esto lo he dicho muchas veces, yo sé que una de las respuestas que voy a tener, y es una de las cosas que intentamos evitar con este libro, es que yo no soy de aquí, yo no lo sé. Pero es que el problema está en que el modelo económico colombiano es espectacularmente desigual.
Pero es que eso molesta en Fedegan, molesta en la Andi, molesta en la Sobancaria, molesta en casi todos los gremios. Eso que usted está diciendo.
Le voy a decir una cosa, bueno, y una cosa que yo he hablado mucho con José David, porque en El Salvador es uno de los grandes temas que surgen siempre, ¿no? Y si estamos en un país en el cual a mí me sale, tanto socialmente como económicamente, ventajoso dedicarme a la ilegalidad, no vamos a alcanzar un proceso de paz exitoso. Y es uno de los problemas que, José David lo puede corroborar, que pasa en El Salvador. Si me sale mejor formar parte de una mara porque gano más dinero y tengo estatus social, si me sale mejor formar parte de una BACRIM porque gano plata y porque tengo cierto estatus social y poder en ciertas en ciertos lugares del país, porque la alternativa legal dentro de la, digamos, de la cohesión social que se me ofrece es malvivir, y estamos hablando de un país en el que tiene un salario mínimo de 640 mil pesos, que no da para vivir decente, no da para vivir dignamente, eso, ese sueldo siguiendo parámetros de la OCDE, organización a la cual Colombia quiere entrar, está debajo del umbral de la pobreza, no se puede hacer. El modelo se tiene que negociar, y el modelo, no digo que se tenga que negociar en la mesa de La Habana, ojo, porque evidentemente es una discusión que tiene que ocurrir en todos los niveles, pero se tiene que negociar, tiene que ser más progresivo, económicamente hablando, tiene que ser más igualitario y tiene que ser más inclusivo, porque si no, es que vamos a tener unos acuerdos y nos va a ocurrir, vamos a seguir teniendo un proceso de violencia, digamos, que vamos a llamar común, esos adjetivos que utilizamos que ocultan la gravedad del tema, común, banda criminal, ¿no?, que parecen cuatro amigos y no son cuatro amigos, que nos va a seguir asolando el país si eso no se toca. ¿Por qué le duele a Fedegan y a otros ese tema? Porque ahí es donde se quiere decir, oiga, usted tiene otros colombianos y colombianas con los cuales trabajar.
Claro, y ahí es cuando le dicen a usted, usted no nació acá, usted no conoce este país, usted acabó de llegar, ya está pagando impuestos, eso sí.
Por supuesto, sí, sí.
Entonces,
Cosa que yo, y aquí lo voy a lanzar muy claramente, cosa que yo no estaría tan seguro que todo el mundo que forma parte de ciertas de esas organizaciones hace.
Claro.
Porque hay que ver cuánta plata, ahora que se le dio el tema, está en Panamá, cuánta plata está en...
Ah, los Panama Papers,
claro,
¿está la lista?
Están en otros países fiscales. Pero bueno, pero mire, yo es lo que digo, el modelo económico es altamente desigual. Colombia es el tercer país más desigual de América Latina. Le acaba de ganar Honduras la segunda posición. La primera es Haití, porque Haití sí es el caso arquetípico latinoamericano de Estado fallido. Y es desigual por esas políticas. No es desigual porque tenga violencia, que también es una cosa que estamos viendo acá. Como hay violencia, tenemos todos los problemas del país. Y no es solo eso. La violencia es una consecuencia de muchos problemas políticos, sociales y económicos que tiene Colombia.
Profesores, lo principal que se puede obtener de esa revisión de experiencias internacionales de paz son las lecciones que debemos tener en cuenta, todas las que nos han mencionado. ¿Qué más nos faltaría? ¿Qué más nos falta para tener en cuenta? Porque es que las lecciones no precisamente tienen que ser buenas.
Ah, bueno, sí, ese es el otro tema.
Ese es el otro aspecto, ¿no?
Sí, sí, sí.
Sí, pues, o sea, sí, hay tanto de bueno como de malo, y de ambas hay que tomar nota, ¿no? No hay que, digamos, diferenciar solo lo bueno, sino también mirar qué errores se cometieron. Pues justamente en el caso de Salvador se cometieron muchos errores. Yo, para solo añadir el tema, yo creo que una de las preguntas que se debe hacer en un escenario de negociaciones, bueno, ¿por qué llegamos a esto? ¿Por qué llegamos al conflicto? ¿Sí? y empezar a responder esa pregunta, o sea, bueno, ¿por qué llegamos? Pues por un escenario de desigualdad, por un problema de tierras, por un problema de falta de oportunidades.
Porque eso sí está claramente identificado. Son muchos los analistas desde distintos aspectos que dicen el problema ha sido la distribución de tierras.
Claro.
La posesión de las tierras.
Usted lo acaba de decir. Entonces, ¿cuál es la posición de FEDEGAN, de la Sociedad de Agricultores de Colombia? Todos esos temas. Eso ha pasado en otros escenarios porque son élites que ven sus intereses tocados. Entonces, a mí me parece a veces la salida, como fue en el caso de Salvador, lo decía Óscar Santamaría, que fue el delegado, yo siempre lo planteo a Óscar Santamaría como el Humberto de la calle salvadoreño. Yo le hacía la pregunta.
¿Estará en los Panama Papers también?
No, señor, no está en los Panama Papers. No creo. De hecho, creo que por ahí tiene ganas de ser candidato a la presidencia, según me comentó hace un mes.
¿Cómo?
Como Humberto de la Calle.
Como Humberto de la Calle. Entonces.
Es que cuando le preguntan que si quiere ser presidente, entonces recuerda que era poeta nadaísta.
Bueno, entonces, aquí el tema central, yo le decía, pero ustedes no tocaron nada del modelo económico que era fundamental. Y la respuesta fue contundente. Nosotros no nos sentamos en la mesa de negociación para mirar eso. Nosotros nos sentamos para mirar la desmovilización, ¿sí? Y uno comienza a rastrear casos internacionales de paz, ¿sí? Por ejemplo, en el caso sudafricano, terminar con la discriminación racial. A veces como que hay un objetivo claro de esas negociaciones de paz, ¿cierto? ¿Aquí qué queremos? Desarmar las FARC, ¿sí? Y no tanto llegar a ese escenario de patines rosados que menciona Guillermo, sí, de bombas y de todos flotando por las nubes. No, se busca un objetivo específico y se espera que después se construya. Y lo que sí yo pienso es, o sea, dos elementos claves de lo que para responder a la pregunta inicial. El primero, que lo he planteado y que no creo ser el primero que lo haya dicho, entender un proceso de paz como un punto de partida y no como un punto de llegada, que a veces esa es la falsa ilusión, listo, llegamos a la paz, y entonces por eso sale uno a festejar y todo, y con la camiseta de la selección y otras cosas.
Y de pronto lo que va a tocar hacer es no prender el radio, no leer los periódicos, no salir a la calle, organizar un búnker en la casa. Sí.
O sea, entender eso y entender, como lo decía la directora Olga, que me parece fundamental, que eso lo construimos todos, ¿sí? No pensar que, digamos, en El Salvador, no, eso es el Estado, es el gobierno el que se tiene que encargar de hacer la paz, de generar un escenario de paz. No, digamos, cada uno de nosotros, y a los estudiantes en la Tadeo, yo se los planteo en mis clases, cada uno de nosotros construye escenarios de paz.
Y no hemos debido hacer eso desde el principio. Desde que empezamos hace 3 años no hemos debido estar hablando de esto para no crearnos ilusiones falsas y postizas.
Sí, pero perdona Guillermo, que me meta aquí ahora mismo, pero es que desde la academia lo hemos estado haciendo todo el rato. Luego, la paz es un tema de todos, la paz se hace a todos los niveles. Y hoy es el día en que yo me estoy viendo el titular del día en que se firme la paz. Llegó la paz. De repente la paz está aquí, ¿no? Y como dices, pues es bombas y algodón de azúcar y todas esas cositas que nos va a pasar. Pero la paz se hace desde el día a día, desde cómo yo me relaciono con mis servicios públicos y con mi semejante, hasta todos somos actores.
Cómo manejo en la calle, claro, cómo trato a otras personas, claro. Todos esos son escenarios de paz. Pero es que, Guillermo, la pregunta, o sea, eso es claro.
¿Es que usted no sabe quién soy yo, profesor? Es que ahí viene el problema personal de cada uno.
Pero, por supuesto, eso ya es un tema que inclusive linda en lo cultural. Pero yo solo quiero decir una cosa. Desde el presidente de Tancur, sí, desde el presidente de Betancur, sin falla, todos los presidentes de una u otra forma han soñado con la foto que está soñando hoy el presidente Santos, que es la foto de la reconciliación, la foto de la paz. O sea, Santos, el presidente
pero
Santos...
Es que ya hemos visto varias. Es que
por eso, pero no, la foto final, ¿cierto? Eso es lo que a él le interesa, pasar a la historia como el presidente que firmó la paz. Entonces, de ahí para adelante una política de reconciliación o de otros escenarios de paz, pues no, eso no está dentro de la agenda prioritaria. Yo lo que sí creo, y aquí yo no estoy haciendo campaña política ni más faltaba, pero lo que sí creo es que la clave está en el próximo gobierno. Un próximo gobierno que quiera respaldar la paz y quiera construir esos escenarios de reconciliación. Porque es que nada, hacemos un desgaste de dos administraciones buscando firmar la paz para que nos llegue una administración que sea contraria a esa línea.
Vamos a decirle buenos días a Miguel Barreto de Sousa Enríquez. Él fue el editor del libro, coordinador del proyecto de investigación, profesor y director del Observatorio de Construcción de Paz de la Universidad Jorge Tadeo Lozano. Profesor Miguel, bienvenido a UN Radio.
Hola, muy buenos días.
Hoy nos podríamos identificar como si fuéramos emisora del Atadeo, lo cual es un orgullo porque es un excelente medio además. Profesor Miguel, ¿qué nos puede usted comentar de lo que ha sido el trabajo, de lo que significa haber reunido tantos especialistas, buscar revisar las experiencias y mirar las lecciones aprendidas para Colombia?
Pues esto fue un proceso largo, y este libro, Experiencias Internacionales de Paz, Lecciones Aprendidas para Colombia, surgió hace unos 3 años aproximadamente. Y el propósito fundamental era, en Colombia es un país que tiene una violencia armada desde hace muchas décadas, y incluso en Colombia mucha gente desconoce la historia de su propio conflicto armado. Pero el grado de desconocimiento de otras experiencias, de otros procesos de paz en el mundo, de las mismas vivencias que se enfrentan en un país, en una sociedad en violencia armada, y el grado es muy muy grande de desconocimientos. Así que este proyecto, que perteneció al Observatorio de Construcción de Paz de la Tadeu, buscaba esencialmente hacer un recorrido, una sistematización de 11 experiencias de procesos de paz a nivel internacional en varios países del mundo, experiencias en América, como la experiencia guatemalteca, salvadoreña, experiencias en África, como el caso de Burundi, de Sudáfrica, de Sudán, en Asia, casos como Filipinas, y mirar un poco qué rutas, qué soluciones, qué caminos se encontraron para llegar a los acuerdos de paz y qué pasó en el periodo inmediatamente después. Porque efectivamente en este momento estamos ya en una segunda fase del proyecto de investigación, en el cual ampliamos el horizonte temporal y miramos qué ha pasado en el periodo después de la firma. En muchos países del mundo, y en Colombia, hay una visión un poco de sentido común que piensa que la panacea reside en el acuerdo, en la firma. En el momento que se firma, en que están todos los periodistas, todos los fotógrafos, de pronto teniendo incluso un premio Nobel después. Pero la verdad es que si encontramos y analizamos juiciosamente los escenarios de posacuerdo, de posconflicto armado en otros escenarios del mundo, hay miles de problemas, incluso problemas de violencia armada que están muy presentes. Y en ese sentido, uno de los, diría que la primera conclusión a que hemos llegado es una anticonclusión, es una antienseñanza, que es efectivamente cada conflicto armado es producto de su propia historia, de la especificidad de lo que es su cultura política, de su propia sociedad, y es complicado en algunas ocasiones mirar otros escenarios en el mundo en el sentido de encontrar enseñanzas y instrumentos que se pudieran replicar en Colombia, por lo menos en un sentido de copy-paste, como de trasladar una planta. Es supremamente complicado. Y en ese sentido, diría que esa primera conclusión a que llegamos es que la solución para el conflicto armado en Colombia necesariamente será una solución colombiana. No obstante, en todos esos
profesor,
países...
Profesor, hay una palabra muy usual para lo que hacemos aquí en Colombia, que es ser chambones. ¿Será que esto va a estar lleno de chambonadas?
Pero efectivamente, aunque existan especificidades muy muy propias en cada uno de los conflictos armados, hay elementos que son transversales y son comunes. Por ejemplo, cómo se convierte lo que era una guerrilla, un grupo alzado en armas ilegal, en un grupo político que es aceptado y participa en el juego democrático y civil. Es un elemento transversal a todos los procesos de paz en el mundo. Cómo se genera dinámicas de reconciliación después de la firma de un acuerdo. En países que denunciaron victimización, no solo de una parte, sino en todos los bandos.
Profesor, profesor, discúlpeme que le interrumpa.
Desmovilizados, por ejemplo.
Profesor Miguel, discúlpeme, ¿a qué se refieren ustedes cuando dicen, dentro de las lecciones políticas y las conclusiones que ustedes entregan, cuando hablan de la no inevitabilidad de la guerra?
Ese elemento que efectivamente hace parte de las conclusiones tiene que ver con el hecho de que hubo una gran inflexión en los últimos, sobre todo en los últimos 20, 30 años, en lo que es la dinámica de desaparición de un conflicto armado. Y en este momento lo que nos dicen las estadísticas, por ejemplo, de los anuarios de la Escuela de Cultura de Paz de Barcelona, que hace una sistematización, es que la gran tendencia internacional en la actualidad es para encontrar salidas negociadas. O sea, en este momento aproximadamente más del 80% de los conflictos armados se solucionan, entre comillas, por procesos de paz. Y Colombia es un país que yo creo que vive aún un poco en lo que yo suelo llamar el síndrome del caguán. Es decir, haber vivenciado un proceso de paz de 4 años profundamente estéril, que llevó mucha gente a tener un profundo escepticismo de la posibilidad de negociar con un grupo armado como las FARC. Y cuando hablo de una posibilidad que no es una fatalidad la guerra, es en ese sentido. Haciendo una revisión de muchos conflictos armados como los que hemos visto, conflictos armados, algunos que podríamos casi hablar de un siglo, como de Irlanda del Norte o de Filipinas, muy arraigados, décadas y décadas de violencia armada, esos mismos sentimientos negativos y esas dificultades que se van generando por la prolongación de un conflicto armado, aún así no hacen que la paz sea imposible. Y esa es una de las grandes enseñanzas. Aunque los procesos de paz sean complicados, sean difíciles, sea una tarea profundamente complicada, es posible llegar a acuerdos de paz y la paz siempre es posible construirla.
Profesor, ¿pudieran ustedes hacer 3 conclusiones para como lecciones aprendidas para Colombia? Una, a la que nos referíamos, a la no inevitabilidad de la guerra. La segunda sería la necesidad de inclusión de todos los actores armados en un proceso de paz, lo cual pues es muy obvio. Pero, ¿qué tal si se refiere usted a la importancia de hacer concesiones y evitar posiciones maximalistas, que seguramente ahora con la campaña del plebiscito seguramente se va a exacerbar?
Sí, un proceso de negociación implica necesariamente una transformación frente a las reivindicaciones iniciales de un grupo. Y eso es lo que hemos visto en prácticamente todos los procesos de paz en el mundo. Porque el caso contrario no son verdaderamente procesos de paz, son procesos de rendición o de victoria militar. En Colombia, yo creo que uno de los errores que ha sido cometido en algunos de los procesos de paz anteriores es que, aunque pudiera efectivamente haber de forma genuina un deseo de paz por parte de los equipos de negociación de los gobiernos, había muy poca posibilidad o margen de maniobra o voluntad política para hacer concesiones. Pero del otro lado, por parte de las FARC, imaginemos por ejemplo el caso del Caguán, las FARC venían en su máxima fuerza militar en toda la historia. En los años 90, había una idea, una percepción incluso de la posibilidad de victoria militar. Yo creo que sea por Plan Colombia, por la política de seguridad democrática que llevó un arrinconamiento de todas esas derrotas militares y golpes militares de las FARC reconsideraron un poco esa percepción. Entonces llegan en este proceso de paz con una correlación de fuerzas distintas, pero también con una postura política que diría distinta. Las FARC, en todo el proceso de paz, yo creo que si miramos punto por punto, hicieron muchas concesiones. Todo lo contrario, un poco de esa percepción que está un poco siendo vehiculada por el centro democrático, por la oposición de derecha y el uribismo, de que se está vendiendo el país a las FARC, el castrochavismo. No, la posición de las FARC ha sido, diría que, bastante moderada, bastante equilibrada, y para nada ha tenido una posición profundamente radical. Y esto es un elemento importantísimo en términos de factor de éxito en los procesos de paz en todos los países del mundo. Si uno se arrincona totalmente a una posición de que quiere que todas sus reivindicaciones políticas, que todas sus banderas políticas sean satisfechas y cumplidas, eso va a llevar a un proceso de paz que necesariamente no va a llegar a un buen puerto.
Profesor Miguel Barreto de Sousa Enríquez, muchas gracias por estar en las emisoras de la Universidad Nacional de Colombia y por haber sido el editor académico de Experiencias Internacionales de Paz, Lecciones Aprendidas para Colombia.
Muchas gracias.
Que esté muy bien, profesor. Profesores, ya estamos llegando al final del programa. ¿Que cada uno quiere hacer su propio cierre?
Pues yo creo que nos toca en este momento lanzar un mensaje de optimismo, ¿no? El acuerdo de paz, el proceso de paz en Colombia y en los casos que están en esos libros son procesos complicados. No es el proceso más difícil de, digamos...
¿Ha habido peores?
El de Irlanda fue mucho más largo y tuvo tragedias en violencia, cosa que aquí no ha pasado. Hubo momentos en que casi ocurre, ¿no? Con el secuestro del general y demás, pero...
Sudán está caliente hoy.
Sí. Hay procesos que se han empezado a implementar hace bien poquito. O sea, en Filipinas se firmó el año pasado, si no me equivoco, y Nepal, mira el problema que tiene. Yo creo que Colombia tiene todos los ingredientes, y es una cosa que he repetido muchas veces, Colombia tiene un potencial fantástico para tener una paz duradera.
Sí, el problema son los ciudadanos.
Habían dicho que decía, no, España es muy bonita, solo tiene un problema, que estén españoles, ¿no? Entonces, yo no creo que sean los ciudadanos, lo que pasa es que los ciudadanos hay una cultura de violencia que viene permeada desde hace muchísimos años, desde la violencia, ¿no? Incluso desde antes, yo creo, ¿no? En el tema de conservadores y liberales, esto es un producto de la revolución liberal, no vamos a entrar ahí, pero tiene todos los ingredientes para que esta paz sea duradera, para que esta paz permee, digamos, todos los ambientes, no solamente que un actor armado deje de actuar, sino que el conflicto, que atención, va a seguir, esto se explica en el capítulo teórico, porque el conflicto no es malo per se, va a seguir, el conflicto se va a ser tratado por medios ciudadanos, por medios políticos, por medios, no me gusta utilizar esta palabra, pero nos vamos a entender con ella, medios civilizados. Va a haber mecanismos de reconciliación, debe haberlos, debemos empezar a entender y tenemos la capacidad delante que cada persona que vive en este país es un ciudadano y ciudadana colombiano, da igual el estrato que sea, la raza que tenga o de donde surja, tiene los mismos derechos y obligaciones, ojo, que cualquier otra persona. El presidente Fedegan tiene los mismos derechos y obligaciones que la señora que vende cocadas en San Basilio de Palenque, que por cierto estuve ahí hace poquito, durante un mes entero, y mis saludos a esa fantástica comunidad.
Claro.
Pero tiene exactamente los mismos derechos de que vienen en la Constitución. Si es que tenemos, además hay un texto legal en Colombia que es, como digo yo, una bella pieza de museo que debe ser puesta en práctica. O sea, la Constitución del 91 es un texto fantástico, ¿no? Donde se ven, es un Estado social y de derechos, uno de los pocos países del mundo, sino el único que tiene esa denominación tan clara. Y yo creo que se puede hacer. Esto es un primer paso, se puede hacer, y yo invito a eso. ¿Por qué se puede hacer? Porque se ha hecho en otras partes y ha funcionado. En Irlanda ha funcionado.
Profesor José David Moreno.
Guillermo va a decir que nos pusimos todos los patines rosados aquí en el estudio, sí. Pero si toca hacerlo, lo hago. Yo también tengo esa visión optimista de lo que es el proceso. Una visión optimista, digamos, hacia lo que todos soñamos, que es el final del conflicto, pero entendiéndolo como una responsabilidad, insisto, de todos, entendiéndolo como que esto no es un tema de un partido, de una administración, de un presidente, sino es un tema colectivo que nos implica a todos, que nos compromete a todos. ¿Por qué lo digo? Pues porque yo creo que más o menos hago parte de la segunda generación de colombianos que nació bajo el estigma del conflicto, porque inclusive antes de la mía hay otra generación que, o sea, nacimos en conflicto y toda, o sea, viviendo y siendo testigos del conflicto, y toda nuestra vida hemos sido testigos del conflicto, y creo que pues es hora de terminar con eso. Pero la tarea aún es larga, aún queda mucho por hacer, aún quedan actores, aún queda en lo que yo llamo el motor de la guerra, sí, que es la economía ilegal, porque la guerra cuesta y hay que financiarla, y de nada sirve negociar un actor que entregue sus armas si ese motor financiador de la guerra todavía sigue allí vigente. Entonces, en ese orden de ideas, pues me vinculo a la idea optimista, pero una idea optimista entendiendo que esto es de muy largo aliento y que en ese largo aliento tenemos que ser muy constantes todos los colombianos.
Bueno, profesor Mauricio Reyes.
Quizás por tiempo no pudimos hablar del caso surafricano, que en el caso del perdón y la reconciliación creo que es una experiencia positiva, pero yo añadiría que el proceso de paz con la FARC, que siempre será incompleto frente a todo el resto de violencias, tiene que ser el pretexto para ceder ante la violencia y ceder ese pernicioso que hay en Colombia de ceder ante la violencia, de permitir la violencia como una opción, sea económica o sea política. Y con todas estas reflexiones creo que hay que tener claro los problemas y aprender de la historia para no repetirla.
Hemos debido estar encadenados hoy con la 106.9 FM de la Universidad Jorge Tadeo Lozano, pero en todo caso aquí estuvieron sus profesores José David Moreno, Egoitz Gago, Olga Higuera, Miguel Barreto. Muchas gracias por acompañarnos, profesor Mauricio Reyes de la Universidad Nacional.
Muchas gracias
por venir a exponer el tema de las experiencias internacionales de paz, lecciones aprendidas para Colombia. Es libro y se consigue en la editorial de la Universidad Jorge Tadeo Lozano.
Gracias.
Distintas opiniones ayudan a conformar la opinión pública. Audiencia inteligente.
www.agenciadenoticias.unal.edu.co. Los hechos que son noticia. Información académica, investigativa, institucional y cultural sobre la Universidad Nacional de Colombia en un mismo portal. www.agenciadenoticias.unal.edu.co. Las noticias desde la academia. www.agenciadenoticias.unal.edu.co.
unradio.unal.edu.co.
Prográmese con Circular UN. Circular UN es la aplicación con la agenda de eventos y actividades académicas de la Universidad Nacional de Colombia. Disponible para dispositivos móviles y computadores en la página circular.unal.edu.co. Descárguela en Google Play y App Store.
Están escuchando UN Análisis. El registro de las actividades académicas y culturales de la Universidad Nacional de Colombia.
El próximo 18 de agosto el Instituto de Estudios Ambientales IDEA presentará sus publicaciones en la sala de conferencias del Auditorio León de Greff de la Universidad Nacional de Colombia a las 2 de la tarde. Y estamos en comunicación con Carmenza Castiblanco, la directora del Instituto de Estudios Ambientales IDEA de la Universidad Nacional. Profesora Carmenza, buenos días.
Buenos días, Guillermo, ¿cómo están?
Profesora, qué gusto y qué nos van a entregar.
Gracias, Guillermo. Sí, pues para el Instituto de Estudios Ambientales es una alegría y satisfacción poder presentar a la comunidad académica y al público en general cuatro libros producto del trabajo que hemos venido realizando en los últimos años. Uno de ellos muy importante, que se llama Retos Teóricos y Prácticos del Pensamiento Ambiental hacia un pensamiento propio y apropiado, escrito por el profesor Joaquín Molano.
Sí, señor.
Es un libro que recoge un poco la experiencia de la investigación y la consolidación de lo ambiental en la Universidad Nacional, específicamente un poco la historia de la creación del Instituto de Estudios Ambientales. Y es un libro pues que entregamos con mucho cariño, con gran alegría, porque de alguna manera recoge el legado de nuestro profesor fundador, profesor Augusto Ángel Maya, y constituye como una reflexión amplia, muy pertinente en este momento, que digamos recoge principios fundamentales de respeto, la justicia, el cuidado, la responsabilidad.
Sí,
de valores fundamentales. Es uno de los libros claves que los invitamos pues a que asistan. Vamos a hacer rifa de algunos ejemplares de los cuatro libros que vamos a lanzar ese día, producidos por el IDEA, y dos más que vamos a presentar, que son libros escritos por el profesor Ernesto Gulnanetti, que como ustedes saben fue fundador de nuestro programa de maestría en medio ambiente y desarrollo.
Sí, señora. Es de la gestión ambiental en Colombia de 1944 al 2014, un esfuerzo insostenible, nuestra agua, ¿de dónde viene y para dónde va? Son esos
sí,
dos, ¿no?
Esos son los dos libros del profesor Ernesto Gould, que queremos presentar ese día y entregar algunos números para el público que nos acompañe.
Claro, y estarán también Ideas 26, Educación Ambiental, Valores y Prácticas Sustentables, una guía para educadores del siglo XXI de Olga María Bermúdez Guerrero, y Representaciones Discursivas sobre la Palma de Aceite Colombia 2002-2012, Análisis Crítico del Discurso desde una Perspectiva Ambiental, de Sonia Edith Ortúa Romero.
Sí, hay dos libros, el que tú acabas de mencionar, Representaciones Discursivas de la Palma de Aceite en Colombia, y el libro Sostenibilidad del Páramo de Guerrero, una aproximación desde la energía, que son dos libros que fueron tesis laureadas de nuestros estudiantes del programa de maestría en medio ambiente y desarrollo.
Profesora, ¿qué es, señora, cómo así una aproximación desde la energía con M?
Sí,
ustedes bueno, que saben todo, nos explican, por favor.
Sí, lo que pasa es que dentro de uno de los cursos que nosotros impartimos de economía ecológica, hacemos un esfuerzo grande por tratar de que los estudiantes desarrollen metodologías para, digamos, el desarrollo de otros indicadores de sostenibilidad, más allá de los indicadores económicos, los análisis costos-beneficios. Hay una serie de indicadores que ofrece la economía ecológica, como el tema de la huella ecológica, la huella hídrica, los indicadores energéticos, y este tema de la energía, que tiene que ver con la energía útil para desarrollar el trabajo, es un indicador de sostenibilidad ambiental que el estudiante Camilo quiso desarrollar así con un alto rigor y un trabajo de filigrana que solo se puede hacer en una tesis de maestría.
Claro.
Y entonces, digamos, es un libro que como aproximación metodológica, con todos los detalles de cómo desarrollar este tipo de ejercicios, pues resulta ser bien interesante.
Profesora Carmenza Castiblanco, la directora del IDEA, muchas gracias por la invitación. 18 de agosto, sala de conferencias del Auditorio León de Greiff de la Universidad Nacional de Colombia, 2 de la tarde.
Sí, muchas gracias. Allá los esperamos a todos.
Y, sí, señora.
Como les digo, es un placer entregar este material, no solamente pedagógico y didáctico, sino de una pertinencia enorme para las discusiones actuales sobre el tema de la sostenibilidad ambiental.
Muchas gracias, profesora Carmen Safíes. Estábamos haciendo una entrevista de carácter informativo y acabamos aprendiendo algo, como siempre. Muchas gracias, profesora.
Bueno, Guillermo, gracias. Hasta luego.
Que esté muy bien. Concluimos el programa correspondiente al día 1 de agosto del año 2016, día lunes. Este programa tuvo la asistencia técnica en Medellín de Ronald Villa, la dirección de Jaime Franqui, la coordinación de Carlos Emilio Raigoso, la conducción de Guillermo Parada, su conductor elegido para la radio. Gracias por esa confianza que usted me suministra. Nos dejamos en compañía de la programación de UN Radio, 25 años transformando saber.
Concluimos la emisión de UN Análisis por las emisoras de la Universidad Nacional de Colombia, 98.5 FM Bogotá, 100.4 FM Medellín y Caldas FM 96.3 FM Manizales. UN Radio, 25 años transformando saber. Diálogos éticos contemporáneos, con las reflexiones de prestigiosos científicos, artistas e investigadores sociales sobre el quehacer ético en las diferentes áreas del conocimiento en el siglo XXI. Diálogos éticos contemporáneos, los martes a las 7:30 de la noche en UN Radio.
Si no años conmovió la fuerza y el carácter de la primera ingeniera del país, Sonny Jiménez de Tejada.
La historia de la gran obra maestra de Pedronel Gómez.
La posición y criterio del diseño gráfico de David Consuegra en su programa Pioneros del Saber. No podemos dejar de escuchar Gestores del Saber. Un espacio donde se redescubrirán aquellas historias no contadas y que hacen parte de la memoria viva de la Universidad Nacional de Colombia.
Pioneros del Saber se transforma a Gestores del Saber, programa de la Oficina Nacional de Gestión y Patrimonio Documental de la Universidad Nacional de Colombia.
Ramírez Orozco, de Colombia y Noruega. La paz sin engaños, estrategias de solución para el conflicto colombiano.
Para mí ha sido muy importante ver a Colombia, pero siempre en un contexto, porque a veces es fácil desde afuera ver a Colombia como ensimismado. Es un país que siempre está mirándose a sí mismo, producto del grave conflicto que lo ha afectado durante muchísimos años.
Sonidos de la memoria. Lunes, 9 p.m. con Luz Estela Millán.
Garaje a Gogó.
Regresa el verdadero rock.
Middle of the Road.
Rockabilly.
Introsong.
Mercy Beat.
Soul. Sintonízanos los martes a las 6 de la tarde por los 98.5 FM.
UN Radio.
Historias del conflicto armado y procesos de paz en Colombia.
Atención, esta noche el precandidato liberal Luis Carlos Galán Sarmiento fue víctima de una...
Cuéntenos, pero ¿qué hay que hacer?
Pues que el presidente de la República dé finalmente la orden...
Un espacio en el que se narran los hechos más importantes que han marcado la historia del conflicto en el país.
Le decía yo a Marulanda, es mejor, la paz no puede generar noticias todos los días. Hagamos una zona desmilitarizada.
Una historia contada por parte de sus protagonistas.
Martes, 7 de la noche por UN Radio, porque hay que tener memoria.
El martes de 11 a 12 de la noche es la hora de la resistencia.
La Radio Universidad Nacional de Colombia conmemora 25 años de actividad radiofónica.
La Radio Universidad Nacional de Colombia presenta en su espacio conferencia.
Este es el primer programa de Tanguedia, Tango, Tragedia y Comedia. Escucha.